Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día viernes del Portal del Villegas, que parto con una mala noticia. La charla que yo les había anunciado que se iba a dar con el respaldo, con la organización de la revista Individuo no se va a poder hacer por problemas de seguridad. Ni en Santiago, ni en Concepción, ni en Temuco, donde estaba previsto hacer esto en los días 13, 14, y acá en Santiago iba a ser el día domingo. Y así están las cosas en Chile hoy día. La charla que iba a dar el señor Nicolás Márquez, entiendo que va a haber una especie de subsidio, una compensación. Me refiero no a la devolución de plata, que por supuesto la van a recibir las personas que se matricularon en esto, sino que va a haber alguna clase de presentación del señor Márquez por el sistema este, ¿cómo se llama? Zoom. Así es que, bien, pero estos son una de las millones de consecuencias que está teniendo los tiempos que vivimos en nuestro país. Hoy día para mí, ayer para ustedes, entiendo que murió esta niña que era periodista de un medio pequeñito, doña Francisca Sandoval, que fue herida el 1 de mayo por fue herida con una bala en la cabeza. Estuvo, bueno, como 11 días, claro, en la posta, entiendo, y terminó por morir. Lamentablemente nunca, no había muchas posibilidades, los daños cerebrales fueron muy grandes y finalmente, a pesar de su resistencia y su vigor y su fuerza, finalmente no pudo más y falleció. Lo lamento mucho. No la conocía esta persona, es una periodista muy joven, pero es muy lamentable que muera gente de esta manera, dado y por razones del clima que se ha formado en este país. Cuestión de examinar un poco qué pasó y por qué murió esta niña, y se van ustedes a dar cuenta que tiene que ver con el contexto en que vive Chile. Por un lado, con estas marchas interminables de grupos agresivos, por otro lado, con gente que pretende defenderse, entre comillas, haciendo uso de armas de fuego, como fue el caso, que creo que un inmigrante incluso, un inmigrante ilegal, que disparó hacia el tuntún a la muchedumbre y le tocó a esta niña. Eso es el resultado. Es la planta maligna, que una de las muchas que han crecido por estos años, en que se dejó que pasaran muchas cosas, que llegaran inmigrantes en cantidades interminables, infinitas, porque este es un país acogedor, como ustedes saben, según nos advirtió Michelle Bachelet. Se han permitido todas las cosas que llevan a que una manifestación termine en actos de violencia, que la gente ande armada y dispare al tuntún. Todo esto no es casual, esto es un hecho que yo no había visto nunca en mi vida, digamos, prácticamente, que ocurra una cosa así, que un civil, ya sea chileno o extranjero, dispare contra una muchedumbre así y mate a alguien. Bueno, pero vamos a examinar ahora las cosas que se dijeron a propósito de esto. Boric, el presidente, entiendo, dijo que no permitiremos la impunidad. Bueno, fíjense ustedes, examinen un poco el sentido de esta frase, por favor. Usted no la habrían escuchado en 1960, por ejemplo. No permitiremos la impunidad porque el presidente, las autoridades y el público habría, sin necesidad de recalcar eso, habría asumido como cosa natural de que la justicia existe, que los culpables son castigados, son sancionados, y que por lo tanto no es necesario de recalcar que no vamos a permitir la impunidad, pues se da por un hecho de la causa que no era necesario pensar en él, que la impunidad no existía. Pero ahora hay que decir, no permitiremos la impunidad. Y se dice porque se sabe que hay impunidad, que ha habido impunidad. Y lo dice un gobernante, entiendo que es gobernante, el señor Boric, que forma parte de un sector que han promovido la impunidad, que han defendido la impunidad y que en estos mismos momentos están empujando, como dijo hace unos días la ministra de Justicia, con mucha urgencia, un proyecto para indultar a presos de que ellos llaman ahora los presos de la revuelta. Un indulto. Eso es dejar sin castigo. Eso se llama impunidad. Impunidad. La impunidad también que tienen los combatientes, entre comillas, de la CAM y de otros grupos. Y todas esas impunidades, ese clima de impunidad, es resultado de meses, años ya, en que los sectores de izquierda se han opuesto a las leyes antiterroristas, se han opuesto a los cambios que permitirían darle más fortaleza a las policías, se han opuesto a los estados de excepción, se han opuesto a considerar como delincuentes a los delincuentes, sino que los consideran, ¿cómo los llaman? Los presos por la revuelta. Han estado apoyando, defendiendo, promoviendo la impunidad, y ahora viene el señor presidente y nos dice que no vamos a permitir la impunidad. La han estado permitiendo todo el tiempo. Y a veces promoviendo también. Han promovido la impunidad en muchas ocasiones. Y el proyecto de indulto es solo una de esas manifestaciones ya desnuda, grosera, grosera. El señor Boric, yo creo que no tiene la conciencia tranquila en esta materia. O sea, tiene mala conciencia, como se llama. Porque decir no permitiremos la impunidad es lo mismo que decir la hemos permitido todo este tiempo, pero ahora no, ¿ah? ¿Eh? Ahora no. Ahora es una frase solamente. Claro, en este caso de episodio donde hay un hechor con nombre y apellido, que además ni siquiera es chileno aparentemente, probablemente ya es que se le está en este momento imputando un crimen y todo lo demás, no va a haber impunidad. Pero no diga que no permitiremos la impunidad, porque la impunidad es un término general que aquí no se ha respetado en Chile hace bastante rato ya. Todo lo contrario, cuando llegan a tomar acción los miembros del sector político al que pertenece el presidente de Chile, ha sido para destruir los mecanismos legales y la fuerza pública. Cuando Carabineros supuestamente llega a cometer un acto que viola los derechos humanos, y digo supuestamente porque muchas acusaciones se demostraron como falsas, ahí sí que actúan y piden no solamente que se procese al supuesto hechor de Carabineros, sino que se aprovechan, se suben al carro, se suben al chorro para pedir la destrucción completa de Carabineros. No hemos visto la misma fuerza para hablar de impunidad cuando se trata de los crímenes cometidos por la CAM, por ejemplo. No hemos visto la misma fuerza para hablar de que no se va a permitir la impunidad cuando hemos tenido, y hasta el día de hoy tenemos, los ciertos días de la semana, bandas que se dedican impunemente a hacer lo que se les da la gana en distintos barrios de Santiago y de otras ciudades. Dijo además este caballero, el señor presidente de la República, abro comillas, nuestro compromiso es con la seguridad y la justicia. ¿En qué sentido tiene esa frase que suena también, nuestro compromiso? ¿En qué se manifiesta su compromiso, señor presidente de la República? ¿Cuáles son las medidas que usted ha tomado que manifiestan un compromiso con la seguridad de los habitantes de este país? Respecto a los cuales su propia ministra del Interior, esta señora que no cesa de meter las patas, cuando la consultan medios extranjeros sobre cómo describiría ella la situación que vivió cuando iba a dialogar con la CAM y la detuvieron a balazo limpio en la carretera, inmediatamente le trató de bajar el perfil y dijo que era una protesta como las de cualquier ciudad. Eso es promover la impunidad, señor presidente. La cultura de la impunidad, la cultura del doble estándar. Lo que puede hacer un carabinero, aunque sea mentira, aunque sea una acusación falsa, o aunque sea un acto de fuerza cumplido dentro de las necesidades que requería la situación, porque hay que usar la fuerza cuando se requiere la fuerza, esos sí que son permanentemente escudriñados, sumariados, investigados, criticados, en lo cual los acompaña, por supuesto, el coro que tienen ustedes con la prensa, a la cual han comprado moralmente o materialmente, como ya hemos estado viendo algunos casos. Así que, ¿cuál es su compromiso? Su compromiso es con la revolución nomás, pues. Pero si usted mismo escribió un Twitter que hablaba de que las revoluciones no se hacen con pétalos de rosa, sino que, ¿cómo lo llamó? Se requieren fuerza y ¿qué más? ¿Cuál era la otra expresión? Fuerza y rebeldía. Rebeldía, que suena siempre, la rebeldía tiene una connotación idealista. Entonces ahora nos viene a hablar de que no vamos a permitir la impunidad. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre, señora, en la izquierda. Indirecta y a veces directamente. Ustedes han permitido la inseguridad, han promovido la inseguridad, han vitoreado la inseguridad, han honrado a los autores de delitos y de violencia, como eran las primeras líneas, los han honrado en el Congreso. Y hasta el día de hoy los honran, con poco menos bulliciosamente, porque están en el gobierno y tienen que caer otra vez en las mentiras y en los eufemismos, como hicieron en su segunda vuelta electoral. Nuestro compromiso es con la seguridad. Vayan a bañarse. ¿A quién creen que engañan? ¿Hasta qué punto creen que los chilenos son huevones? Yo sé que somos huevones. Yo sé que este es un país con un alto déficit atencional, cognitivo, como lo descubrió un estudio que me da vergüenza haberlo visto. Me da vergüenza. Pero todo tiene un límite, ¿eh? Todo tiene un límite. Y cuando se llega a los límites, bueno, permítanme ahora, estimados, entrar a mi primer bloque. inviertanusa.cl. Ya sabe, amigo, si usted quiere invertir en Estados Unidos, tiene idea de cómo hacerlo, lo que tiene que hacer simplemente es prender el computador y entrar a inviertanusa.cl, que es un sitio chileno-norteamericano donde le facilitan completamente la cuestión. Completamente. Usted todo lo que tiene que poner es las ganas de invertir en Estados Unidos, en la plata, por supuesto. Ellos le ofrecen las franquicias para que usted escoja dónde invertir. Le ofrecen cientos de oportunidades inmobiliarias en Estados Unidos de todo tipo, ¿no? De todo tipo, incluyendo compra de casas, departamentos, centros comerciales que están funcionando o que no están funcionando, terreno, pedazos de playa, de todo. Le abren cuenta corriente en la banca norteamericana, le consiguen créditos hipotecarios en la banca norteamericana, lo asesoran cada paso que da, lo ayudan a crear sociedades comerciales en Estados Unidos y, llegado el caso, le consiguen visa de residencia. Todo en inviertanusa.cl. A aquellos chilenos, que no son pocos lamentablemente, que están pensando no solo en sacar su plata del país, sino que sacar sus personas del país, esa es una opción. Continúo con compreoro.cl. Este es otro mecanismo financiero que en estos días difíciles, con llenos de incertidumbre financiera, porque no se sabe qué va a pasar, qué van a hacer las autoridades, y la gente quiere tener alguna seguridad siquiera. Esta es una manera. Compreoro.cl le ofrece la compra física de lingotes de oro y plata, de todos los tamaños, desde unos muy pequeñitos a unos más grandes, a otros más grandes, monedas de oro, todo certificado por la Universidad Católica, lo mismo la plata, 99% de pureza. Usted las tiene en sus manos. No es un valor que esté ahí dándose vuelta en el aire y que le pueden meter mano en el bolsillo. Lo tiene en sus manos, lo tiene en su casa, en su bóveda, o si quiere lo deja en la bóveda de compreoro.cl y lo retira cuando quiere, se lo lleva donde quiere y en cualquier parte se lo van a comprar si usted quiere vender. Compreoro.cl puede comprar en el sitio de ellos o simplemente ir a un lugar físico en el segundo piso del Mall Plaza Los Dominicos. Compreoro.cl. KM Millas le ofrece ahora otra oportunidad de tener plata en las manos, y es simplemente vendiendo las millas acumuladas por sus vuelos, que usted no vaya a usar muy pronto, y evitando la sorpresa desagradable, encontrarse con que sus millas se convirtieron en cero, porque eso es lo que hacen las empresas aéreas cada cierto tiempo. Borran completamente las millas acumuladas. Antes que eso pase, vaya a kmmillas.cl y véndaselas. Es buena plata, se lo aseguro. Un pariente mío lo hizo. Plata buena. No son 10 pesos y un sándwich. Buena plata por sus millas. Otra opción, amigos, de inversión y de cambio de vida, quizás, la que ofrece la Cámara Chileno-Portuguesa de Comercio a nombre del Estado portugués, para que usted invierta en Portugal y, a cambio de eso, de una inversión que eso sí tiene un mínimo de 280.000 euros, usted reciba un montón de beneficios. El más importante, el más grueso, el más grande, es la Golden Visa, que es una visa de residencia para usted y familia en Portugal, residentes, no una cosa temporal, residentes, lo cual significa residentes en Europa. Usted puede hacer todo lo que quiera en Portugal, darse vueltas por Europa, invertir, trabajar, hacer cosas, todo incluido, amigos, y hay otros beneficios además. Averígüelos en goldenvisaportugal.cl. Y termino este bloque contándoles de Climo, que es este sistema de climatización que me permite estar en un día ya bien oscuro y frío, como ustedes me ven, con una polerita de verano. Climo entrega la temperatura que uno quiere en invierno, en verano, en primavera, en otoño, filtra el aire, funciona con un poquito de electricidad, no hay olores, no hay ruido, no hay contaminación, no hay peligro, no depende usted del camión repartidor de parafina o de gas. Todo en sus manos, estimado amigo, conectado a internet, con un control remoto que funciona fuera de su casa, todas las ventajas de Mi Climo, y ahora con una promoción especial que ustedes están viendo a mi derecha respecto a la instalación y la mantención, que es muy importante. Los mejores equipos, la mejor mantención, miclimo.com. Hay un acuerdo comercial que se tenía que renovar, que se tenía que reafirmar en estos días con la Unión Europea, que está en peligro, o por lo menos en algún peligro, porque el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, un genio deslumbrante llamado José Miguel Ahumada, que es una prueba ambulante de la poca coincidencia que hay entre inteligencia y talento y tener posgrado, porque él tiene un montón de posgrado en estas ciencias sociales difusas, que uno, bueno, no cuesta tanto, la verdad, no es muy difícil. Bien, este señor tiene la idea de llevar a cabo una consulta ciudadana relativa a este tratado con Europa y a todos los tratados. Lo cual, como le observó un ex funcionario de esa misma repartición del gobierno anterior, me parece, lo pone en duda, ante nuestros eventuales socios de la Unión Europea, porque se habló de que había que legitimarlo, lo cual significa que no era legítimo. Uno no legitima lo que ya es legítimo. Legitimarlo fue la expresión que usó. Y con eso, bien podría ocurrir más de algún problema. Habló también de redefinir. O sea, no hubo huevada, perdón, en la expresión que no haya dicho. Ha tenido que salir la ministra de Relaciones Exteriores y otros funcionarios a aclarar, o sea, a redefinir las redefiniciones del señor, de este genio deslumbrante, el señor, repito su nombre para que lo ubiquen bien, José Miguel Ahumada, que no se sabe de dónde salió, de izquierda, progresista, joven, tiene todas las virtudes que hoy en día se necesita. Así es que ahí estamos, pues, estimados amigos, poniendo, relegitimando con una consulta ciudadana los instrumentos mismos que le permitieron a Chile durante los años de la Concertación crecer como nunca antes en toda su historia y sacar de la pobreza a millones de chilenos y en todos los sentidos mejorar muchísimo la calidad de vida del chileno medio en este país. Pero no, hay que reestudiarlo, hay que redefinirlo. Acuérdense lo que está pasando con el tratado del TPP-11 con los países del Pacífico, que con razón nos han calificado, cuestión que vean ustedes la prensa de sus países, los tontos del barrio. Bueno, aquí a propósito de tonto, el señor José Miguel Ahumada entonces quiere hacer una consulta ciudadana. ¿A quién le va a consultar? Voy a ponerme en el mejor de los casos. Va a consultar a la gente que tiene que ver con este asunto. No a la señora Juanita, que a lo mejor tiene un buque manicero, sino a los empresarios que hacen negocios, a los grandes, es decir, a la gente del mundo económico que hace los negocios con Europa. Pero lo que parece que Ahumada no entiende, que han tratado de explicar de que en realidad esto siempre se ha hecho, de que incluso los países más desarrollados en su momento han estudiado y han consultado. Pero fíjense, en su momento. Todo tiene un momento, eso es lo que no entiende Ahumada. Cuando esto estaba empezando, cuando Chile estaba comenzando a firmar por primera vez acuerdos comerciales, ese era el momento de estudiar bien lo que se iba a firmar. Y parece que se firmó y se estudió bien, puesto que hubo beneficios. Siempre uno podrá decir, es que podían haber habido más beneficios. Hubo muchos beneficios. Estamos en otro momento. Un momento donde aquí ya sabemos lo que pasó con los acuerdos comerciales. Ya sabemos que fue la clave del desarrollo económico de Chile y del mejoramiento del nivel de vida de los chilenos. Ya sabemos que pasaron los años y estamos en medio de un problema económico a nivel planetario por el COVID, ahora por la guerra en Europa. Es otro momento y este no es el momento de estar volviendo a darle vueltas al asunto y poniéndole demoras en vez de firmar de una vez por todas. Este es el momento de rápidamente echar ese acuerdo, firmar ese acuerdo y echarlo a andar. Un acuerdo que incluso nos favorecía más de lo que ya estábamos favorecidos. No es el momento de poner trabas, de poner demora, de venir con estas estupideces de la consulta ciudadana. Pero si no hay que ser tan menso. Cada momento tiene su momento. Este no es el momento de esos estudios. O en todo caso, si quieres hacer más estudios, no es el momento de decir que es para legitimar, para redefinir. Como diciendo, tengo dudas de este contrato, aquí parece que nos están metiendo el dedo en la boca, así que vamos a estudiar todo a partir de cero. Esa es la clase de personas que tenemos en el gobierno de este país, y por eso que he dicho tantas veces y la repito, que esto es un gobierno inviable, porque entre otras cosas, no solamente funciona con malas ideas, sino que funciona con personas incompetentes, mediocres. Continúo ahora con la señora Quintero, la presidenta de la Convención Constitucional, quien ha hecho una serie de declaraciones debido a los resultados malos que tienen las encuestas para la convención. El rechazo ha ido creciendo, bueno, ustedes ya saben eso. ¿Qué es lo que nos dijo la señora Quintero? Para que ustedes aquilaten la mentalidad de esta gente. Dijo, nosotros no trabajamos para las encuestas, sino para proponer una nueva constitución. ¿A quién cree la señora Quintero que se le han hecho estas encuestas? Que no es una, son muchas, y a lo largo del tiempo. O sea, ya se han acumulado en total, sumando las encuestas de las distintas empresas que hacen estos estudios, más las veces que las han hecho, unas 10, 15 veces ya. ¿A quién encuestan, señora Quintero, estas empresas? ¿A los marcianos? ¿A los extraterrestres? ¿A los chilenos, pues? ¿Y para quién se propone o piensa usted proponer la constitución? ¿Para los marcianos y los extraterrestres o para los chilenos? En otras palabras, señora Quintero, use un poquito esto y dése cuenta que esas encuestas reflejan precisamente el tenor, el talante, la postura, la actitud y el juicio que se están haciendo aquellas personas que son su auditorio natural para las proposiciones de ustedes. Entonces, no es una cuestión que usted se pueda meter por donde usted sabe. No, es una cuestión central lo que la gente, cómo la gente está reaccionando frente a estas proposiciones. Ustedes no pueden ponerse en un plano distinto. ¿Qué se creen? ¿Pero qué se creen? La encuesta no es ajena a la ciudadanía. La encuesta se le hace a la ciudadanía y la ciudadanía no es ajena a las proposiciones. Es para la ciudadanía que ustedes están haciendo proposiciones y la ciudadanía está diciendo no, fíjese. Entonces, usted no puede venir a agotarse a chora, a la chorita de las pampas y decir con ese tono arrogante de los iluminados y luego agregar que están, digamos, trabajando o asociados a un proceso histórico. Con lo cual nos quiere decir, nosotros estamos trabajando por una cosa que ustedes, los ciudadanos comunes y corrientes, que nos dicen que nos rechazan en las encuestas, no entienden. Nosotros estamos entendiendo cuál es ese proceso histórico. Nosotros somos los iluminados. Nosotros vamos a seguir incluso contra la voluntad de ustedes porque nosotros estamos en sintonía con el proceso histórico. Estamos casados con el proceso histórico. Somos el proceso histórico. He ahí la arrogancia autorreferente, de la cual tantas veces hemos aquí examinado, de estos personajes que creen ser propietarios de la verdad absoluta. En este caso, la verdad absoluta tiene el nombre de proceso histórico. Ellos entienden el proceso histórico, la verdad absoluta es el proceso histórico, y por lo tanto no les interesa en absoluto lo que usted piense al respecto. Lamentablemente, para la señora Quintero y los demás, eso que piensa la gente va a tener que importarle porque son los que van a votar el plebiscito de salida. Y tal como están las cosas hasta este momento, salvo que ya nuestra estupidez como nación, digamos, bata todos los récords, va a ser rechazada sus proposiciones en sintonía con el proceso histórico, señora Quintero. Qué arrogancia más extraordinaria, sobre todo proveniendo de gente tan mediocre, tan insignificante intelectualmente. Si eso es lo más extraordinario. Es lo más extraordinario. Votados a Macanudo. Ellos no se preocupan de las encuestas. No, señor, nosotros no trabajamos para las encuestas. No, trabajan para el Partido Comunista, por supuesto. Digamos las cosas por su nombre. Mientras tanto, voy a hacerles lectura de otro de mis bloques comerciales, estimados amigos, que hace posible este programa, junto con el apoyo de ustedes en Patreon, por supuesto, también. Edisur, empresa editora chilena que está editando puros títulos de excelencia. Que les he mostrado, están aquí. ¿Ven ustedes una columna aquí a mi izquierda? Ahí debajo de la placa de YouTube que me mandaron cuando teníamos ya 100.000 suscritos. Bueno, hasta ahí no me voy a llegar probablemente. No voy a llegar jamás al millón. Bueno, son puros títulos de autores importantes. Puros autores importantes. Edisur, estimados amigos, que tiene un local en Compañía 1025, donde usted va a encontrar estos títulos, son muchísimos, los precios son súper, súper accesibles. También puede adquirir el asunto de otra manera en edisur.cl. Así es que vaya, cuando anda en el centro, dése una vueltecita por Compañía 1025. Son muy simpáticos para atender, además. Y eso. Y continúo con GESCO, empresa líder en aseo para oficinas, centros comerciales, instituciones de salud privada, empresas. Se hacen cargo también de la jardinería, si usted tiene jardín. Es una empresa grande en el rubro, con más de 10 años de experiencia y con una calidad que le permitió ganarse todas las licitaciones en que ha incurrido. Sus principales clientes del sector público y en edificios patrimoniales que requieren un especial cuidado y por lo tanto contratan a los mejores del ramo, son, por ejemplo, la Biblioteca Nacional, la atiende GESCO, Museo Nacional de Bellas Artes, la atiende GESCO, Palacio Cauciño, Municipalidad de Santiago, las atiende GESCO, Municipalidad de Ñuñoa, Servicio Médico Legal, la Red de Salud de Santiago, GESCO. Amigos, GESCO. Primera visita, cuando usted los contrate para su empresa, sanitización completa gratis del lugar, con sus métodos especiales. GESCO. Y continúo con mi detergente favorito, Lavo Club, al cual ya me lo conozco en memoria. Uno para la ropa, ese no lo conozco. Yo no lo uso. Mi mujer lava la ropa en la máquina, me dice que es excelente, le creo. El para la loza lo uso yo, así que les puedo decir en vivo, en directo. Es excelente, hipoalergénico, biodegradable, igual que el de la ropa, no produce daños en la piel. Es traído, renovado en su casa por la propia empresa. Usted no tiene que salir a buscar el producto, llama a Lavo Club y se lo traen. El plástico nunca va a dar al medio ambiente, lo reciclan, los envases están permanentemente circulando. Si usted tiene plástico en su casa, por ejemplo, estas botellas de bebidas vacías que no hay a dónde meterlas, usted se las da a ellos, se las llevan y las reciclan. Todo bien con Lavo Club, estimados amigos. Actualiza tu reglamento.cl es un sitio de internet al cual usted tiene que acudir. Si está a cargo, si es responsable de una manera o de otra de la administración de su edificio, un condominio, porque hace un par de meses se promovieron nuevas reglas, leyes, una cosa seria, relativa a los reglamentos de este tipo de establecimiento, edificios privados, qué sé yo, condominios, y hay que actualizarse, estar al día con esa cuestión, es un asunto legal. Actualiza tu reglamento.cl, ese es el lugar donde tiene que ir. Y termino este bloque con lifebalancechile.com, una empresa a cargo de entregarle a usted una receta o una guía alimenticia total y completamente personalizada. No en calidad de ser usted miembro de tal o cual categoría, gente joven, gente vieja, gente mayor, gente flaca, gente gorda, gente pasada de peso, mujeres, hombres, lo que sea. No, para usted. Llegan a su casa, llegan a su domicilio, por ejemplo, llegan con una serie de elementos de control, máquinas, digamos, medidores, sensores especiales, no solamente una balanza, miden todas las variables importantes de su cuerpo, hablan con usted qué es lo que quiere, cuáles son sus problemas de salud, si los tiene, y con todo eso examinado, le dan una receta para usted, personal. Además, usted obtiene una línea abierta todos los días del año, las 24 horas, para consultar cualquier cosa. Por ejemplo, alguna comida en algún lugar que le están sirviendo algo que usted no tiene claro, si bueno es bueno o no malo, cuánto puedo comer, si debiera o no debiera, usted llama y le van a dar la información. Bien, vamos a la política, sigamos con la política nacional. El Partido Socialista, que ha mostrado una y otra vez en distintos episodios su independencia, no sé si gustosa o forzada del gobierno, hasta cierto punto, está entre que sí y que no. Se reunieron con quien corresponde, con las autoridades, con la ministra del Interior, entiendo, y anunciaron su apoyo irrestricto a los llamados estados intermedios, que es esta figura lingüística que inventó Jackson, creo, de la cual examinamos esto hace uno o dos programas atrás, en el sentido de que ya no se puede usar el mismo lenguaje de antes, hay que usar un lenguaje alternativo. En vez de estado de excepción, inventaron esto los estados intermedios, pero como sea que se llaman, y por limitada que sea su acción, porque entiendo que se restringe a las carreteras, es mejor que nada. Entonces el Partido Socialista anunció su apoyo a eso. Y respecto a esta particular, José Miguel Insulza sacó la voz y dijo, abro comillas, la situación en la Araucanía no aguanta más. Ojo que dijo en la Araucanía, no dijo en las carreteras. No dijo en las carreteras. Sería bien lamentable que el gobierno se limitara a las carreteras, en otras palabras, diciendo, miren, señores de la CAM, háganse dueños de la Araucanía, pero no jodan a las carreteras porque ahí están los transportes que mantienen funcionando la economía del país, así que a los camioneros déjenlos en paz, no jodan en las carreteras, pero apodérense de la Araucanía nomás si quieren. Ojalá que no signifique eso el centrarse en las carreteras. Este es un problema de la Araucanía. Otra persona de ese sector, el diputado Marcos, dijo, es necesario, estoy leyendo textual, es necesario abordar con mano firme la situación de la Araucanía. Tampoco dijo la situación de las carreteras, de la Araucanía. Este es un tema con la Araucanía, con la macrozona sur, no simplemente de las carreteras. De hecho, las carreteras, a pesar de lo grave que ha significado la quema de tantos camiones, la muerte de un camionero dentro de su camión quemado, vivo, es grave. Pero aún más grave, si acaso cabe, es que fuera de las carreteras, que es un espacio pequeño del territorio nacional, una franja, todo un territorio a lo ancho y a lo largo, que es la macrozona sur, está en manos de estos grupos de extremistas. Entonces, ¿qué va a salir de esto? Según Carol Cariola, que salió como vocera del Partido Comunista, el Partido Comunista no es reticente, dijo la palabrita que usó, la de haber buscado en el diccionario, no es reticente a tratar este tema. Lo están investigando. Y luego vino un palabreo cantinflero interminable de la señorita Cariola. No le sabía que tenía la capacidad de cantinfleo, por lo menos algo es algo. Que sí, que no, que lo vamos a estudiar, que no lo vamos a estudiar, que hay que tomar en cuenta, y habló mucho de las libertades, de los derechos. O sea, de nuevo lo mismo. Achicar lo más posible el asunto, que sea un tema de las carreteras y que la Araucanía siga en manos de la CAM. Pues, me imagino yo que ese es el sentimiento que hay, porque habló mucho de las soluciones de fondo, la cuestión política. O sea, en otras palabras, llegar a un acuerdo político, entregar territorio a la CAM. ¿Qué otro acuerdo político se puede lograr con la CAM si eso es lo que ellos quieren? No veo que otro ámbito político se puede discutir, salvo quizás un cambio otra vez. El cambio de lenguaje, el doble hablar, usar un lenguaje distinto. No hablemos, compañero Lientur, del Estado Mapuche, hablemos de una zona con ciertas autonomías jurídicas. Ah, disimulemos un poco para no poner saltones a los chilenitos. Una cosa así. Pero lo importante, dejemos de lado de hacer acá la Cariola y al Partido Comunista, ya sabemos lo que piensan ellos de estas materias. A mí me interesa lo que está ocurriendo en el Partido Socialista y en otros ámbitos nacionales, en todos los ámbitos. Ámbitos de gente que en su momento apoyaron irrestrictamente a Boric, apoyaron el progresismo, han sido progresistas, apoyan esto, apoyan lo demás, allá una nueva constitución, la Casa para Chile. Están en todas las, digamos, los distintos ámbitos del progresismo, del tsunami que ya les mencioné. Pero aún ahí estamos viendo resistencias crecientes ante las situaciones que ofrece la realidad y ante la cual el gobierno responde simplemente con doble hablar. Con esto de los estados intermedios, o con esto de no permitiremos la impunidad, o con todas esas frases que no significan absolutamente nada, que son un intento de resolver una contradicción en los hechos con una reformulación en el lenguaje, en el verbo. De los hechos al verbo hay una distancia muy grande. Quizás se cree en esto de que uno puede reconstruir la realidad o construirla incluso cambiando las palabras que la mencionan. Están equivocados. La realidad se está encargando de mostrarles que están equivocados, y aquí tienen a los socialistas diciendo de frentón que este es un tema que no aguanta más, no en las carreteras, sino en la Araucanía. Vamos a ver qué sale de esto. Bien. Una noticia interesante en el campo internacional es que literal ya parece ser que está oleado y sacramentado el hecho de que Finlandia, que es un país fronterizo con, si ustedes ven el mapa, con Rusia, estaría uniéndose a la OTAN. no era miembro de la OTAN, ahora se estaría uniendo. Es probable que lo mismo ocurra con Suecia. Miren ustedes cómo se materializan lo que les dije hace un par de sábados atrás, creo, respecto a lo insuficiente que siempre el cálculo ante la complejidad de la realidad. Putin hizo cálculos en su ataque a Ucrania que suponían la debilidad de la OTAN y que pretendían debilitar aún más a la OTAN, y lo que ha logrado es fortalecer a la OTAN y hacer crecer a la OTAN. Fuera de lo que le está pasando en Rusia, donde no hay día donde no sufren nuevos chascos militares que lamentablemente cuestan la vida a soldados rusos que no son culpables, bueno, salvo los violadores y los asesinos de civiles, pero la inmensa mayoría de los soldados rusos seguramente son tipos que están ahí porque los mandaron. Muchos de ellos son conscriptos que no tienen, apenas aprendieron a usar el rifle, y que los están matando. Ya llevan 25.000 muertos, dicen los ucranianos. 25.000, más los heridos, más todo lo demás. Los cálculos grandiosos, estos cálculos a largo plazo, no resultan ni siquiera en un juego limitado como el ajedrez, donde usted más allá de cierto, o lo que se llama el efecto horizonte, usted no sabe lo que puede pasar. Es incalculable. El mundo es incalculable cuando se entra en cuestiones demasiado importantes. Es calculable solo lo limitado, por definición. Así es que la OTAN ha salido, está saliendo más fortalecida que nunca y con más miembros. Para que vea, señor Putin, que creo que ve este programa, que no se juega con la realidad. La realidad es la que juega con nosotros, al revés. Y juega de una manera espectacular. Creo que todos en nuestras vidas privadas, así elementales y sin importancia, hemos probado más de alguna vez la distancia que hay entre nuestros cálculos, nuestros motivos, nuestras astucias menores y la realidad, que nos sorprende con lo que nosotros decimos: esto era imprevisible. Claro, todo es imprevisible. Lo previsible es lo banal, lo inmediato. Y ahora, vuelvo a Chile. La Corte Suprema le ha dicho a la gente de la Convención Constitucional, a la señora Quintero, entiendo, que las normas transitorias que está proponiendo son contradictorias y sus plazos son imposibles. Esto específicamente en relación a los temas de justicia, donde la Convención Constitucional está intentando que este país tenga distintas jurisdicciones, literalmente, que tengamos una ley, una justicia para los chilenos que no tenemos la suerte de tener antecedentes mapuches, otra para los mapuches, después vendrán los diaguitas, los atacamitas, los pascuenses, no sé, pues, quiénes más están en la cola frente a la caja. Contradictorias y con plazos imposibles. Lo de los plazos, si son posibles o imposibles, lo podemos dejar de lado, no es tan importante. Lo importante es que son contradictorias unas con otras, eso es importante, pero tampoco es lo más importante. Eso se puede de algún modo arreglar. Lo importante es que son malas las proposiciones, que suponen la fragmentación del Estado chileno, que suponen, en otras palabras, el fin del Estado chileno, y por eso que yo, majaderamente, si ustedes quieren, he hablado de la propuesta constitucional como el certificado de defunción de Chile, porque exactamente sería eso. Un certificado, un papel que se firma, si es que se aprueba, y entonces Chile deja de ser Chile y se convierte en una sumatoria de porciones territoriales bajo distintas jurisdicciones. Y la jurisdicción legal es la esencia de la materia. ¿Qué es lo que es un Estado sino un sistema de leyes? Un sistema que opera en cierto territorio con el apoyo y el sostén de la fuerza pública y de los organismos del Estado. Eso es un Estado. No es otra cosa. Una determinada legislación vigente. Entonces, si usted cambia la legislación según el territorio, usted está destruyendo el Estado. Está creando otro Estado. Permítanme pasar a otro bloque, amigos. Se me había olvidado rescatar una de las botellas que usted podría tener a su disposición si se hace socio del Club Eudora Vino, que por una cantidad X, que ustedes están viendo a mi derecha, Todos los meses, una vez al mes, le lleva una bolsa que les he mostrado en otra oportunidad con dos botellas de vinos excepcionales como este. Este es un tinto Tococo de Alcoguaz, Valle del Elqui, Viñedos de Alcoguaz, del 2018. O sea, esta botella yo creo que debiera ya abrirla, ¿no creen ustedes? ¿Qué me dicen ustedes? ¿La abro? Dos botellas distintas, ¿no crean que serían dos iguales a esta? Cada bolsa trae dos botellas distintas y al otro mes vienen otras dos botellas distintas. Lo que tienen en común todas estas botellas distintas es que son todas de excelencia. De excelencia, son escogidos por los agrónomas del Club Eudora Vino. Estimados amigos, háganse socios. Una vez al mes, darse el gusto de tomar no solamente un vino bueno, sino que un vino excepcional es un gusto que cualquier amante del vino, yo creo que querrá darse. Continúo con Hey. Ya saben, si usted quiere, necesita plata, tiene una propiedad que en este momento no le sirve de mucho, ponga las manos de Hey, que es el corredor de propiedades más rápido de Chile. ¿Por qué el más rápido? Por métodos innovativos que no los voy a revelar, son secretos de Hey, y porque trabaja 16 horas al día con todo su equipo. Punto. Vende, y los otros tramitan. Ángel Hey, ahí están los datos. Continúo con Notario Express, que es esta forma de hacer los papeles notariales mucho más rápido, ¿no? Usted entra a notariospress.cl, busca en un cuadrito especial cuál es el papel que necesita. Una vez que lo marca, le van a aparecer los espacios para que ponga los datos que se requieren para tramitar ese papel. Usted llena todo, lo despacha a notariospress.cl, ellos hacen todo el procesamiento y usted tiene que ir a la notaría unos pocos minutos, retirar el papel y firmar. Nada de horas instalado en la notaría. Yo ya lo he hecho. ¿Qué más les puedo decir? Me eché 10 minutos en la notaría. Y eso porque me puse a conversar con el notario. Si no, habría salido en 5 minutos. NotarioExpress.cl. Y no olvidéis espacioajedrez.com, cuyo propietario, el maestro internacional Pablo Tolosa, no, gran maestro todavía no, algún día, se volvió loco simplemente. No solamente le está vendiendo estos productos de excepción, son excelentes. Yo tengo la caja con las piezas, el tablero, están muy bien hechos, son muy bonitos. Los relojes digitales, también tengo uno por ahí, lo guardé dentro de un mueble que está aquí a mi derecha. Sino que al comprar eso, usted se recibe 3 membresías de Espacio Ajedrez, y una vez que es miembro de Espacio Ajedrez, usted puede reclamar gratis cursos, videos. Aquí donde los tengo, los datos. Déjenme dárselos de nuevo, porque esto es para la risa realmente. Gratis, un curso completo de ajedrez grabado en videos, 32 videos de una hora y media cada uno, con 24 documentos de apoyo. Gratis. Otro curso, mini curso de 8 videos para aprender a jugar ajedrez. Otros, análisis con el gran maestro Marcelo Tempone de partidas, son muchos videos, de como 40 videos de un montón de partidas entre grandes jugadores, grandes maestros. Después tenemos unas lecciones de estrategia, 10 videos, otra cuestión, temas de actualidad, 11 videos. ¿Para qué le digo más, estimado amigo? Esto es una locura, se volvió loco. Pablo, aprovechemos antes que recupere el sentido. Entra a Espacio Ajedrez y compre alguno de estos productos y solicite estos videos. Y termino la parte noticiosa antes de entrar a mostrarles el libro que tengo para ustedes hoy día, con un hecho que ocurrió en la subcomisaría de Tirúa, donde habían detenido a dos personas que en un control encontraron que dentro del vehículo llevaban como 500 municiones de escopeta, o sea, cartuchos de escopeta. Obviamente que eso va contra todas las leyes habida y por haber. Probablemente estos tipos son miembros de algún grupo, porque llegaron 50 o 70 personas a apedrear y hacer disparos al aire frente a la comisaría. No hubo heridos, no hubo lesionados, afortunadamente, pero lo pongo esto como ejemplo de a lo que han llegado los tiempos. Porque, por una parte, tenemos 50 o 70 personas que se atreven a ir a hacer esto frente a una comisaría para rescatar a dos delincuentes. O sea, los delincuentes a lo mejor se transformaron en delincuentes de la revuelta también. Y luego tenemos las explicaciones del general de Carabinero, que se refirió a estos hechos, y que hizo mucho hincapié en que los carabineros no habían usado sus armas de fuego, sino que a lo más dispararon unos cartuchos con balines de plástico. e insistió mucho en eso, que no disparamos, que nosotros no se dieron las condiciones, o sea, atemorizado de que no lo fueran a acusar de que estaban haciendo uso de armas de fuego. Yo les aseguro una cosa, en cualquier país del mundo una unidad policial que es atacada por 50 o 60 personas, la policía hace uso de su arma de fuego sin ningún problema y todos entienden que eso corresponde. Aquí hay que dar explicaciones. Incluso cuando no se han usado, hay que decir, no, si no las usamos, no las usamos. Usamos unos cartuchos de plástico, fíjese. Es esto, por un lado, que llegue una poblada a tratar de rescatar delincuentes. Y por otro, Carabineros dando explicaciones de cómo trataron el asunto, es un muy buen signo de los tiempos, estimados amigos, y una de las tantas pruebas que se podrían dar de la situación que estamos viendo en Chile, donde, a pesar de lo que diga el señor presidente, reina la impunidad, se permite la impunidad, se promueve la impunidad y se llega al poder gracias a la impunidad. Y lo digo así de frente, porque si no hubiera habido impunidad en octubre del año 19, con las chumbas que salieron a dejar la crema y que después se le sacralizó como la protesta social, si se hubiera usado los recursos que tenía el presidente en ese momento, el señor Boric no estaría en la presidencia, no se habría llegado a esa situación. Se llegó a esta situación en que un tal Boric llega a la presidencia de la República porque hubo impunidad. Y sigue habiendo impunidad y viven de la impunidad. No pueden hacer otra cosa. El libro que les quiero mostrar, a pesar de que les he dicho que ya voy a terminar ya con los libros técnicos, con los libros no políticos, no sociales, no esto, no lo demás ya, pero me tenté de mostrarles este porque es muy entretenido. El día que el mundo explotó, Krakatoa, de Simon Winchester, un bestseller internacional. Esta es la historia de la explosión del volcán Krakatoa, que ocurrió en algún momento del siglo XIX, más o menos en la mitad, un poquito más adelante, no me acuerdo la fecha exacta. Aquí está, 1883, la destrucción de la isla de Krakatoa, que dejó la crema. No solamente murió mucha gente, sino que no sé si ustedes sabían, pero durante un muy largo tiempo, no sé si fue uno o dos años, cambió el clima en todo el planeta. Se produjeron fenómenos, por ejemplo, auroras boreales donde no correspondía, los colores del cielo, todo cambió. Por supuesto, ya no queda nadie vivido esa época para contarnos, pero así fue. Y es muy interesante la historia de eso y cómo se produjo y por qué se produjo, porque muestra una vez más lo de Krakatoa. Lo que decía Will Durant, el historiador, esta frase que le he mencionado tantas veces, que la civilización existe por cortesía de la geología. Vivimos nuestros asuntos humanos, nuestras luchas, nuestras guerras, nuestras disputas, nuestros quehaceres, nuestros ideales, son como los quehaceres ideales de un insecto microscópico caminando sobre una cascarita de huevo que estuviera rodeando una bomba de hidrógeno, una cosa así. Somos completa y totalmente dependientes de los fenómenos planetarios, que, claro, no ocurren todos los días, por supuesto, pero sí ocurren con más frecuencia. Ahora mismo en Chile somos víctimas, hemos sido víctimas durante largos años de un fenómeno planetario, una tremenda sequía. Hemos sido muchas veces víctimas de otro fenómeno del planeta, los terremotos. Hemos sido víctimas de inundaciones. Civilizaciones completas han caído por cambios climáticos a largo plazo. Por ejemplo, las sequías son siempre las más destructoras. Las inundaciones duran un rato. Las sequías pueden durar por años, por siglos, por milenios incluso. Entonces, es interesante ver cómo un mundo, en este caso específicamente, además, la gente que vivía en Krakatoa y en las islas adyacentes, porque no es solo una isla, cómo sus vidas cambiaron, cómo fue vivido, porque aquí está todo el detalle, esa explosión pavorosa que cambió la vida de millones de personas, que cambió por años el clima del planeta, etcétera, etcétera, etcétera. Krakatoa, que como ustedes saben, no hace mucho entró todavía en actividad lo que queda de este volcán, porque por supuesto los volcanes cuando entran en erupciones explosivas cambian su forma, quedan partidos en la mitad o cosas así. Vivimos dependientes de fenómenos cósmicos. Algunos de ellos son propios de nuestro planeta y otros son propios del sistema solar, como por ejemplo los millones o billones de cuerpos pétreos, aerolitos, que están en órbita en el cinturón de Van Allen o en el cinturón más lejano del sistema solar, que no me acuerdo, Oort, creo que es el apellido, no me acuerdo el nombre completo. Millones de millones de meteoros o asteroides que pasan, a veces cerca, a veces lejos de la Tierra, pero cuando llegan a impactar, como ocurrió con los pobres dinosaurios, hace 80 millones de años se extinguieron, y con ellos se extinguió el 80-90% de la vida en la Tierra. Fue una pésima mañana para esos dinosaurios. Y han habido otros eventos. Hay un libro que no lo tengo en papel, lo tengo en Kindle, de otro evento que sí conocimos los seres humanos y que también produjo cambios enormes, que tiene que ver con un fenómeno cósmico. Dependemos de todo. Somos una pelusa flotando en medio de fenómenos de una magnitud que no podemos concebirlo. Es un libro sumamente interesante, sumamente entretenido. Simon Winchester se especializa en este tipo de libros. Tengo uno que lo tengo en la columna Libros por Leer sobre, bueno, sobre otros temas. Así es que se los recomiendo. Se van a entretener mucho. Y con eso, estimados amigos, termino el programa de hoy viernes. Y voy a ver si preparo algo quizás relacionado con esto, quizás relacionado con ese evento que ya no fue ni siquiera planetario, fue un evento cósmico que ocurrió cuando ya existían los seres humanos y que produjo una tremenda devastación en el planeta Tierra, pero antes que existiera la historia, en la prehistoria. Vamos a ver si es eso lo que hago mañana sábado. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias y hasta ese entonces.